UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Buenas tardes a todos y todas. Continuamos con el especial de podcast de UDELAR en todo el país, donde compartimos semanalmente un informe en formato podcast para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Este es un programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por comunicadores y comunicadoras de los Centros Universitarios Regionales y de la Comisión Coordinadora del Interior, que comenzó en el año 2019 por Uniradio.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Noreste, la Comisión Coordinadora del Interior. Somos la UDELAR en todo el país.
Hoy, en UDELAR en todo el país, desde Rivera y Paysandú, conoceremos más sobre el estudio sobre la variabilidad histórica de caudales de ríos en la cuenca del Río Negro, en Uruguay, desde 1890 al 2009, que realizaron investigadores e investigadoras de los Centros Universitarios Regionales del Noreste y del Litoral Norte, en colaboración con colegas de Chile, Italia y Estados Unidos.
Cristín Lucas, docente del Polo de Desarrollo Universitario de Ecología Fluvial del Departamento de Agua de la sede Paysandú del CENUR Litoral Norte, y Ludmila Profumo, docente del Polo de Desarrollo Universitario de Sistemas Territoriales Complejos de la sede Rivera del CENUR Noreste, explicaron a UDELAR en todo el país que en base al análisis de anillos de crecimiento anual de árboles, el estudio muestra el aumento en años de caudales extremos durante los últimos 100 años, brindando datos relevantes que completan un importante vacío de información sobre variabilidad hidroclimática.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar, y en Instagram, UDELAR en todo el país.
Cristín Lucas explicó que el trabajo empieza a partir de una colaboración entre investigadores de los CENUR Litoral Norte y Noreste y un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso en Chile, con quienes intercambiaron para poder desarrollar la dendrocronología en Uruguay. El interés nació cuando trabajaron con la especie coronilla y se dieron cuenta de que tenía una fuerte correlación con la precipitación.
Empieza en la realidad con una colaboración entre nosotros y un equipo de investigadores de la Universidad de Valparaíso, Chile. Empieza por intercambios, colaboraciones entre investigadores de esos dos equipos, o sea, nosotros con yo y Ludmila acá en Uruguay y los investigadores de Chile, para poder desarrollar la dendrocronología acá en Uruguay. Cuando habíamos trabajado con el coronilla, nos damos cuenta en otro paper que tenía una fuerte correlación con la precipitación. Y bueno, con el interés hemos visto otras investigaciones donde hacen reconstrucción de otros ríos, en Chile, el río Bermejo también. Hay reconstrucción de caudales en otros, en varios otros países en base de anillos de crecimiento anual. Pero tuvimos la problemática que nuestras cronologías son relativamente cortas. Empiezan en 1950 y en la realidad queríamos entender, bueno, si podemos mirar la variabilidad histórica de caudales a través de los anillos de crecimiento anual, pero durante por lo menos 100 años, ¿no? Para decir, una inundación severa, ¿no? Un año de inundaciones severas como fue la de 1959, ¿no? ¿Cuántas veces ocurrió eso en los últimos 100, 120 años, ¿no? Entonces la pregunta vuelve a qué es normal, ¿no? En términos de variabilidad, no solamente en el clima, sino en los caudales.
Empezaron primero trabajando con las especies de Uruguay y después cruzaron a Chile, y así averiguaron y comprobaron que también hay árboles allí que responden a los fenómenos de El Niño y la Niña que están registrados y, por ende, están relacionados a nuestro clima y nuestros caudales. Influyen también el clima local de varias regiones de Sudamérica, señaló Cristín Lucas. La escuchamos.
Entonces empezó así. primero trabajando con las especies de Uruguay, que habíamos trabajado yo y Ludmila, y después cruzando el continente y averiguando, al final comprobando que también hay árboles en Chile que responden al niño y la niña, y eso también está registrando, ¿no?, esos momentos de la niña y el niño, y por ende ese también está relacionado a nuestro clima y nuestros caudales. Así que empezó así y se fue aumentando el grupo, porque nos fuimos integrando distintos investigadores que podrían aportar a esa pregunta.
Ludmila Profumo añadió que junto a Lucas continúan en la búsqueda de qué especies viven más y al mismo tiempo colectando las muestras de árboles en lugares donde se tuvieran más restricciones, sobre todo de suelos, para evitar lo que se denomina cronología complaciente.
Que además de que nuestras cronologías son cortas, aunque con Cristín seguimos buscando especies que vivan más, pero además de eso, depende de dónde colectes los árboles, los registros de los árboles pueden responder mucho más al agua del suelo por el lugar donde están que al clima, por ejemplo, al índice del Niño o a la lluvia. Trabajamos con coronilla, con blanquillo, y las correlaciones son muy distintas. ¿Qué pasa? El lugar donde colectamos el blanquillo está muy cerca del agua, entonces eso lo vuelve, digamos, una cronología complaciente. ¿Qué es complaciente? Es cuando no refleja el ambiente y sí refleja las propias características del grupo ese de blanquillos creciendo cerca del agua. Digamos como que expresa todo su potencial genético y no tiene respuesta con el clima. Y entonces lo que empezamos a hacer es a colectar en lugares donde tuviéramos más restricciones, sobre todo de suelos. Suelos que guardan poca agua, o sea que son superficiales, o sea, suelos poco profundos, entonces el árbol tiene que responder más a lo que sucede con el clima y menos con el agua que se guarda en el suelo.
Lucas aportó que más allá que el territorio uruguayo no cuenta con árboles longevos en cantidades significativas, es importante mirar el aporte en el registro de la variedad climática de la red de árboles en conexión con el continente y la complementariedad de la información.
Creo que el aporte no es que se puede hacer eso, sino la importancia de esa red de árboles para nuestra región del sudeste de América del Sur. Porque como dijo Ludmila, somos una región de pastizales, de poco bosque. Entonces no tenemos los árboles longevas como tienen en otros lugares del mundo donde la bioma... bosque es dominante. Entonces, creo que tiene esos dos componentes. Como uno, nosotros también mostramos que esa red de árboles a nivel continente también tiene un rol importante en registrar, no todo, pero parte de la variabilidad de nuestra clima acá en Uruguay. Y eso es buenísimo porque muestra, bueno, nosotros podemos usar nuestros árboles, pero también hay complementariedad, hay momentos sincrónicos donde sentimos sequía acá y todos los árboles sienten sequía acá, como también en Chile central, ¿no? Entonces son lo que llaman teleconexiones, tenemos una conexión climática donde hay como varias regiones que sienten el mismo como impacto climático al mismo tiempo, y eso está registrado en distintas cosas. Hay colegas en Uruguay que estudian sedimentos de lagos, otras cosas. Nosotros estudiamos los árboles y ahí el beneficio es tener un dato anual. La otra conclusión importante es también mostrar que mismo que tenemos esas dificultades, ¿no?, de hacer la dendrocronología con, no tenemos coníferas, estamos trabajando con angiospermas, ¿no? Tenemos más de 300 especies de angiospermas, pero este trabajo en particular es en base de árboles que son angiospermas, árboles con flores, entonces tienen distintas dificultades, pero mismo se muestra como ese señal hidrológico en los árboles nuestros, ¿no? Porque puede ser varios factores que influyen sobre el crecimiento de los árboles acá. Pueden ser agua, temperatura, otros factores edáficos y también todo lo que hace el ser humano en el bosque, el ganado, yo qué sé. Entonces, el crecimiento tiene toda esa historia, pero lo que vemos es que el señal hidrológico es fuerte.
Profumo agregó que un aporte interesante de este estudio es sobre el tema del manejo del suelo y de las cuencas, porque en general las legislaciones, al estar vinculadas a periodos de gobierno, manejan periodos muy cortos para tomar decisiones. El trabajo muestra cómo podemos tener herramientas para tomar mejores decisiones, dijo Ludmila Profumo, a quien escuchamos.
Yo creo que un aporte bien interesante es al tema del manejo, ¿no?, del suelo y de las cuencas, porque en general las legislaciones manejan no solo para el tema del agua, ¿no?, como está citado en la ley de riego, sino para otras cuestiones como reconstrucción de áreas degradadas después de la minería o recuperación de áreas de bosque o quitar especies exóticas invasoras. En general las leyes, como están vinculadas a periodos de gobierno, manejan periodos muy cortos para tomar decisiones, ¿no? Eso lo he visto en general como un comportamiento, no solo acá. Entonces lo que muestra el trabajo es cómo podemos tener herramientas para tomar mejores decisiones. Pero además no solo eso, nosotros en el Uruguay hemos hecho un cambio del uso del suelo en la cuenca, sobre todo en esta cuenca, ¿no?, Tacuarembó, Río Negro, que va a implicar que estemos todo el tiempo controlando. ¿Por qué? Porque si bien hay un aumento de la precipitación después del salto climático del 70, ¿no?, después del salto no hay variación, en realidad. O sea, no siguió aumentando la precipitación. Así es como, por eso se llama salto climático. Estamos forestando más la cuenca, que si bien es reversible, o sea, tú cortas los árboles y el agua brota de nuevo, o sea, eso está bueno que es reversible, pero hay un aumento de la temperatura media. Y sobre todo hay una diferencia entre el norte y el sur del Uruguay. Entonces, fíjate todas las cosas que tenemos que controlar. El que aumentó el caudal porque llueve más, pero disminuyó porque se foresta más. Que aumenta la temperatura, pero aumenta más al sur, que igual sigue siendo una cuenca que tiene más o menos el mismo uso, porque incluso hasta acá en el norte ahora se está plantando soja, o sea que prácticamente... Entonces hay como muchas variables.
Lucas valoró que de los aspectos más importantes de esta investigación es poner en valor la importancia de los ecosistemas y fundamentalmente el trabajo en equipo y en especial la colaboración entre mujeres con un fuerte componente de capacitación e intercambio.
O sea, dos cosas, además la importancia de los árboles y los bosques, de brindar, ¿no?, servicios, de poder reconstruir el clima, ¿no?, y tener un contexto más amplio, pero también la conservación también de distintas especies de las laderas, de altitudes altos, etc. Pero creo que otra conclusión es colaboración entre equipo, o sea, los aportes, y también creo que fue bastante fuerte como la colaboración entre mujeres. El artículo tiene autores hombres y mujeres, pero tuvo un aporte muy importante de las mujeres del equipo. Entonces tuvieron un fuerte componente de colaboración, de intercambios, de capacitación entre mujeres, ¿no?, de viajar a Uruguay, capacitarnos acá y darle oportunidad para mujeres que están formándose, ¿no?, en distintas áreas para participar en una publicación con una mirada a una región distinta, ¿no? O sea, hay bastante atención para mirar la mega sequía, el fenómeno de mega sequía, y se utiliza árboles para mostrar que, por ejemplo, salió ahora que es el peor sequía en el oeste de Estados Unidos en los últimos 1.200 años, y eso en base de anillos de crecimiento anual. Entonces, bien, es una oportunidad también mirar la costa atlántica, ¿no? O sea, al otro lado del continente, y mirar una respuesta distinta.
Este trabajo aporta a completar un importante vacío en la información sobre variabilidad hidroclimática que no había, y lo publicaron en Progress in Physical Geography, Earth and Environment, una revista de alto impacto y reconocimiento. Además, a pesar de los desafíos que suponen las especies propias, permite dar cuenta de que es posible hacer investigación de alto nivel.
Algo así como un hito es que a nivel mundial está la red esta de datos de árboles, y Uruguay estaba así.
Claro.
Y ahora no está. Y la dificultad de trabajar con angiospermas es considerablemente mayor que con pinos. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, hay un investigador en Estados Unidos que en su camioneta tiene el equipo para medir, entonces él saca el rolo de incremento del pino, él ya lo mide ahí atrás en la camioneta en el momento, y ya ve si le sirve, si tiene que volver a sacar. Nosotros para eso es como magia, o sea, es imposible. Nosotros a veces estamos con un disco, que en un disco serían 4 cronos, no 4 radios, a veces podemos estar un día entero y eso es un éxito, y a veces podemos estar una semana y pasándonos los discos entre personas para lograr resolver un árbol, cuando de repente con una conífera tú lo resolves en 15 minutos.
Lucas y Profumo reafirmaron que desde los diferentes centros universitarios regionales y a través de la colaboración entre sedes, se permite trabajar en equipos y complementarse, y así poder responder a las demandas de investigación locales y nacionales. Además, es fundamental la cooperación internacional a través de plataformas o proyectos concretos, pero también a partir de cursos y congresos periódicos.
Nosotros siempre decimos lo mismo, estamos desarrollando una nueva línea de trabajo que estamos en eso relativamente aislados en los lugares donde estamos desarrollando la educación, ¿no? Yo estoy en Paysandú, Lumila está en Rivera, tengo un estudiante que está en Montevideo, y entonces es la colaboración entre sedes como te permite como trabajar en equipo, porque si no, estás, no sé si puedo decir relativamente sola, pero eso es fundamental, porque tenemos líneas complementarias, cada uno tiene un aporte distinto al trabajo, una forma diferente de mirarlo, porque cada uno tiene problemáticas a veces distintas, ¿no? Ambientales en cada región, y estamos siempre respondiendo a algo de la demanda local y nacional. Entonces, fundamental, no hubiera sido posible este trabajo sin esa colaboración entre las sedes y los ENURES.
También hay que decir que el tema de la colaboración con Chile, Argentina y también con Brasil, nosotros tenemos colaboración con Brasil también. En realidad, Cristina y yo, las dos, por más que Cris es norteamericana y yo soy de Rivera, las dos hicimos los posgrados en Brasil. La colaboración internacional con las plataformas y todo eso funciona. Y después hay un evento, hay una serie de eventos a nivel internacional en dendrocronología que nos suele juntar en distintos lugares del mundo y son muy periódicos.
En síntesis, Cristín Lucas y Ludmila Profumo destacaron la madurez del trabajo ya logrado y compartieron algunos avances sobre las líneas por las que seguir trabajando. Las investigadoras reafirmaron que es necesario seguir llenando ese espacio, porque a partir de lo andado se abren muchas ventanas, muchas puertas y muchas preguntas.
Para mí es un avance importante porque es una investigación madura, avanzada. Me parece que representa un avance importante, que no es solo mostrar que podemos leer anillos de crecimiento anual en los árboles, sino también podemos desarrollar investigación de alto nivel donde estamos trabajando con temas que son importantes al público general y a múltiples disciplinas, empezar a evaluar el contexto histórico nuestro climático con una ventana de tiempo mucho más amplia. Entonces, lo veo como un avance importante de todo el equipo y bueno, eso va también a abrir más puertas para más oportunidades en el futuro.
Yo creo que, como decía hoy, que es como poner a Uruguay en el mapa en este tema de los proxies de árboles, eso por un lado. Y también este, que como esto es tan nuevo y en realidad para Uruguay, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro. No para el mundo, está bueno porque al demostrar que es útil la información, eso genera interés de parte de muchas otras áreas y abre puertas y ventanas para otros usos de esa información. Yo qué sé, para ecología, para, como decíamos hoy, ¿no? Como insumos para elaboración de leyes o para ajustes de leyes, este, para abordajes de cómo utilizar el territorio y como herramientas, como dice Cristín, de bioindicadores, porque no es lo mismo tener el caudal, que es un indicador del clima es físico, ¿verdad?, que tener un bioindicador, que es un indicador respuesta.
En estéreo, una mirada musical de la región.
En Udelar en todo el país, les compartimos una mirada regional a través de la música de artistas de todos los departamentos. Te invitamos a ser parte, acercándonos a tu música o la de artistas que admires.
Hoy desde Rocha, escuchamos al dúo Arcavoces con su tema Este Viento. Uno de sus vocalistas, Alejandro Arbulo, nos cuenta cómo surgió la canción. Lo escuchamos.
Hola, mi nombre es Alejandro Arbulo. Soy integrante del dúo Arcavoces de Rocha. Así que bueno, desde acá, desde La Paloma, mandamos un saludo para todos y todas por ahí. Y queremos presentar una canción que es, ya tiene unos cuantos años, está en nuestro primer disco, Sueñito de Rebeldía. La canción se llama Este Viento y es una canción que nació en las costas de acá del departamento de Rocha, en la costa atlántica, inspirada en el viento del este que tanto soplan en los meses de verano. Y bueno, inspirados en esa cuestión simple que es el viento, surgió una comparación con lo que es el mundo, cómo funciona el mundo y cómo algunos concentran muchas cosas y otros no pueden acceder a esas. Y bueno, como también así, como el viento cambia, también pueden cambiar las cosas en el mundo. Así que bueno, esperemos que les guste Este Viento, Arcavoces desde Rocha.
Tormenta estallará porque todo cae. lo dijo un gran cantor. Para que todos vivamos en armonía y amor. Lo que no cambia es amar.
Para cerrar, Alejandro Arbulo del dúo Arcavoces también nos comparte su recomendación musical para un próximo podcast de Udelar en todo el país.
Quisiéramos recomendar para un próximo espacio a un compañero, un hermano de la vida, montevideano, pero que está radicado hace mucho tiempo en los pagos de Cololó, en el departamento de Soriano, que es un gran luchador por los derechos de los trabajadores y por el acceso a la tierra, instalado hoy en día en la cooperaria número uno de producción agropecuaria que pertenece al Instituto de Colonización. Y bueno, además es un gran cantautor, Ezequiel Facioli Sosa.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en Udelar en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio.
En el ciclo de podcast 2022, somos Andrea Camarano y Jimena Crujeira en la locución y edición. Somos Mónica Cabrera, Lucía Fernández Gadea, Ruth Torres, Sofía Quiñones y Melina Godoy en la producción. Somos la Udelar en todo el país.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de Udelar en todo el país en uniradio.edu.uy y en Spotify. También estamos en Instagram como Udelar en todo el país.
Así pasó Udelar en todo el país. Te esperamos en 7 días para compartir más información de los centros universitarios regionales.